Muy buenos días. Vaya nombrecitos los de hoy, ¿eh?
Yo hay muchos santos en este santoral católico, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre digo lo mismo. Digo, hay días que no conozco a nadie con el nombre de este santoral. Hoy sí, porque conozco a Ágata y conozco a Águeda y a un Bernabé. Pero hay algunos.
A un Albuino no conozco.
Albuino no, ni Hábito tampoco.
No.
Pero bueno, eso es. Hay santos para todo.
Igual en La Palma.
Pues sí. Óigame, don Rafael, ¿sabe usted que hoy han nombrado, bueno, no hoy no, ayer, a un canario de Gran Canaria, juez con 64 años y 6 meses?
No.
Dos pares de eso.
Sí, señor. Sí,
64
señor.
Años tomó posesión de su primer destino como juez. Ayer el rey lo estaba buscando entre la gente. Canario de Gran Canaria. Paulino Martín se llama el paisano al que hay que aplaudir, con dos bemoles. 64 años.
Ya lo creo. Además, superar la posición de judicatura.
No es cualquier cosa, ¿eh?
Que es, bueno, ahí yo creo que no la superan ni un tercio de los que deciden prepararse para ello, ¿eh?
Sí, señor. Es de las más duras que se conocen.
Pues nada, nuestra felicitación.
Lo que no sabemos y hacemos un poco de humor es que si llevaba intentando sacar la posición desde los 24 años que acabó la carrera. Es decir, que había llevado 40 años preparando la posición, ¿no? Creo que no es el caso, que era un objetivo personal antes de acabar su vida profesional. Ser juez, un abogado. Hay que buscar a Paulino, a ver si es capaz. Está en Barcelona, el destino es Barcelona.
Qué bueno. Valiente, desde luego valiente, Jesús.
Sí. Además, yo animo a todo el mundo que tenga claro que nunca es tarde para ponerse objetivos en la vida,
Pues es verdad, eso es verdad.
Que pensamos, no, es que ya no voy a ponerme a régimen. ¿Por qué no me voy a poner a régimen con 64 años? Me voy a poner a régimen. También voy al gimnasio, me voy a poner fuerte, me voy a hacer un tatuaje, o voy a hacer una carrera universitaria, o voy a hacer una posición. Hombre, hay cosas que pasé Guardia Civil o piloto de avión, ya creo que va un poquito tarde, ¿no? Pero hay otros objetivos en la vida que se pueden marcar.
Bueno, los jueces se jubilan muy tarde. Mm. O sea, la jubilación forzosa, ¿no?
La forzosa creo que está a los 74.
Por encima de los 70, sí.
Pero bueno, y además yo creo que un juez con 64 años y la vivencia que puede tener este hombre y la experiencia profesional como abogado puede ser un juez fantástico, ¿eh? Pero fantástico.
Claro. Vamos a ver, hay un ejercicio que no tiene que hacer, que es descabalgarse de la vehemencia. Que eso, pues ya a partir de los 40 se supone que todos hemos hecho ese ejercicio. Y la vehemencia para un juez no creo que sea una de las virtudes que le ayuden a acertar. O sea, pero ya este señor con 62 años, desde luego, seguro que ya no es vehemente.
Seguro que no. Bueno, pues no sé si te llama la atención, pero a mí sí me llamó la atención esta mañana que el Consejo Consultivo de Canarias advierta a los cabildos, no ha puesto el foco en ninguno en concreto, pero sí les ha dicho, ojo, que ahora llega el año 26 y se están actualizando los salarios de los consejeros, los directores insulares, los presidentes y presidentas de los cabildos, y les recuerda que están sometidos a la ley de base de régimen local y también a las limitaciones de salarios de las administraciones locales en función de la población que gestionan. Como todos los ayuntamientos de este país, que tienen un tope máximo para tener un sueldo para determinado y un porcentaje de los presupuestos en base a la población. ¿A ti no te parece extraño que los cabildos de Canarias no sepan que se tienen que acoger a esas normas?
Puede ser un aviso a navegantes. ¿No será que algún cabildo se ha sobrepasado en la fijación de sueldos?
Pues debe ser que sí. Debe ser que sí. Y muy discretamente lo dice de manera general, ¿no? Para no ponerle el foco ni el dedo a nadie, acusativo.
Recordarle
a los cabildos que los consejeros y los presidentes y presidentas tienen que estar... Oye, pues la verdad es que... ¿Por qué se empeña la gente en ir tan tangencialmente en el tema de los sueldos?
Bueno, es que, vamos a ver, como emplean un procedimiento, y algún cabildo, que la fijación de los sueldos lo tiene en relación con el sueldo del secretario o del interventor, o de ambos.
Sí, para que ganen más que los altos funcionarios.
Efectivamente, efectivamente. Y además no tienen que modificar, ¿no? Y cuando se fija, dice, un 30% por encima del sueldo del secretario, ya está. Cuando se le sube el sueldo al secretario, se sube el sueldo al consejero o al presidente en cuestión.
Pues a lo mejor lo que hay que hacer es bajar el sueldo al secretario o al interventor.
Entonces igual emplearían otro procedimiento, y como eso prácticamente es imposible, pues
o sea, es que son muchos años la mala praxis lleva a eso, es decir, los funcionarios, cuando tú le pones 3 meses la misma cantidad en el salario, se convierte en un derecho adquirido, y las RPT de las administraciones locales llevan muchísimos años poniendo unos sobresueldos a interventores y secretarios que eso ya no se pueden tocar.
No, bueno, vamos a ver, ningún salario se puede bajar después de haberlo subido, ¿eh?
Claro. Sí.
A no ser que sea un acuerdo entre partes.
Sí, o que sea un complemento de productividad extraordinaria, de un pago concreto, de algo así. Cuando lo metes en el salario 3 meses, ya eso es un derecho consolidado, no se puede tocar.
Ni la cesta de Navidad siquiera.
Nada.
Que eso no es salario, ni creo que nadie...
Pero son derechos consolidados.
Son derechos adquiridos, sí.
No, oye, pero bueno, eso debería de ser sujeto de un estudio, un análisis del tema de los complementos salariales que se establecen en los RPT de las distintas administraciones locales, que son de verdad, son un auténtico disparate. Si los administrados supieran la cantidad de dinero que se le paga a determinados funcionarios por no se sabe qué, en base a no se sabe qué, o si se sabe, no está del todo claro, que supone un sobresueldo por encima de un sueldo ya digno y pactado a nivel nacional, porque los funcionarios del Estado tienen los convenios nacionales, los secretarios, los interventores, los tesoreros,
todos.
Claro, igual que los registradores de la propiedad, los funcionarios de justicia, pues imagínense ustedes que hubiese un RPT para los jueces o los fiscales, sería un poco disparate, ¿no?
Pero ocurre eso, y bueno, hablando de esto, ayer, bueno, a no ser que tengas...
No, otra, a tu libertad.
Ayer escuchamos que las licencias de por enfermedad están aumentando y ponían también el dedo en que de forma alarmante.
Además, el informe es de la AIREF, no es de cualquiera, ¿eh?
Efectivamente.
No es de cualquiera. Efectivamente.
Es que vamos a ver, hay cuántas veces no choca un derecho con otro. Vamos, el derecho a la integridad y a la protección de datos, etcétera, etcétera, es algo reconocido, es algo en lo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Pero tú sabías que a un empresario no se le puede informar de por qué está de baja su asalariado.
No lo sabía.
La enfermedad por la que está de baja no lo puede saber.
No lo sabía.
No lo puede saber.
Pues yo eso no lo sabía, porque antes los partes de baja sí ponían en la causa
no,
de
no,
la...
No, nada, nada, no, no, no. No puede saber si está de baja por una gripe, por una enfermedad de, yo qué sé, del estómago.
¿Y eso desde cuándo, Rafa? Porque yo hasta el 2012 que tenía, pues, recibir los partes de baja, los partes de baja ponía la causa de la baja.
Ponía, sí. No, es realmente relativamente reciente, en los últimos 8 o 10 años, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo. Pero vamos, hoy no lo puedes saber. No el empresario, ni siquiera tu asesor. Nadie, no se puede saber. Que además ha habido procesos judiciales porque un empresario ha tenido la idea de llamar por teléfono al empleado de baja para interesarse por su salud. Pues eso, joder, ha habido procedimientos que lo han considerado como acoso laboral.
No vamos por buen camino, ¿eh? Eso no es lógico.
Además, es que hay algo que del cero al infinito, del blanco al negro, hay un intermedio de grises, ¿no? O sea, yo estoy seguro que se pueden dar casos de presiones para que alguien deje la baja, etcétera, etcétera. Pero lo normal no es eso. Sin embargo, todas estas medidas, al final, la consecuencia que ha traído es que las bajas por enfermedad, no todas naturalmente, pero hay cada día más bajas que se prolongan, bueno, pues más de lo lógico, ¿no? Y cuando una estadística como la hecha, como la citada en este caso, pone una señal de alarma, algo pasa, ¿eh? Algo pasa.
Y sobre todo si manejamos bien las cifras y nos damos cuenta de dónde vienen las bajas. Más importantes, ¿no? Porque si resulta que el 60% de las bajas se han incrementado, pero se han incrementado en determinadas parcelas, y no hay que dar vergüenza, que el autónomo no se pone malo, que yo estoy diciendo que saquen un poco de sangre a esos hombres y mujeres autónomas y que hagan una vacuna contra la gripe y contra lo que se pone la gente mala.
Igual ocurre que genéticamente los autónomos son diferentes.
¿Tú crees?
Y que tienen otra genética.
Ayer también me lo decía una política insigne, que de esas cosas hay que tratarlas, ¿no? Es decir, que cuando se ha avanzado socialmente en que haya derecho a las vacaciones, que haya derecho a ponerse malo, con retribuciones reducidas o totales, en algunos casos los funcionarios al 100%, en régimen general a veces un porcentaje, tal. Pero hay, los trabajadores tienen derecho a coger un mes de vacaciones y a ponerse malos. ¿Y los autónomos? ¿Quién les paga las vacaciones y quién les paga las bajas por enfermedad? Pero, a lo mejor es por eso que no cogen vacaciones ni se ponen malos.
Además, hay otro dato. Cuando un trabajador está de baja, los primeros 15 días, su salario íntegro...
Lo paga la empresa.
O lo que le corresponda lo paga la empresa.
Los primeros 15, ¿no? Eso sigue siendo igual, ¿no?
Los primeros 15, sí. Y después, dependiendo del convenio que tenga, nunca la Seguridad Social abona el 100% del salario del trabajador.
Te va dando una parte, sí.
Bueno, abona una parte.
Bueno, eso sigue siendo igual, porque ya ese recuerdo lo tenía yo. Desde 2012 no llevo empresa. Pero sí, lo que me llama la atención es que hay una causa de baja que tendrá que ponerlo en el parte de baja, esa sí tendrá que ponerla, que es los dolores menstruales, que eso lo paga el Estado, no lo paga la empresa.
Pero eso es reciente.
Sí, eso. Yo cuando salió esa norma, dice, no, es que por dolores menstruales, la baja, los primeros días de baja, los paga el Estado, no los paga la empresa. Digo, hostia, pues ahora todos los empresarios le dirán, señoras, ustedes todas se ponen malas de regla, ¿eh? De gripe, por favor, no se ponga mal a nadie, ni de dolores de cabeza. No. Todos son dolores menstruales.
Sí. Eso es...
Es de locos. Esto es de locos.
Invito yo y pagas tú.
Sí, sí.
Porque, claro, quien construye las normas es el Estado, pero en estos casos, quien paga las consecuencias de las normas es el privado. En fin, y podríamos seguir diciendo cosas de este tipo, que bueno, el autónomo es el que, pues eso, no se pone enfermo, las vacaciones tiene las que pueda tener, etcétera, etcétera. El autónomo es un héroe, no hay duda, porque además está permanentemente, supongamos que tiene un periodo de éxito y gana dinero, pero a lo largo de su ejecutoria profesional está permanentemente arriesgando también su economía, porque su negocio puede ir más bajo y, claro, el último que se queda con el dinero es el autónomo, porque si un autónomo quiebra, pongo por caso, pues primero cobran de lo que tenga, ¿no? De lo que le quede, primero cobran sus trabajadores si los tiene, después sus acreedores, y al final el autónomo se queda probablemente, la única propiedad que le queda es una hipoteca o alguna cosa de esta.
Pues bueno, ¿y qué te parece el acuerdo del PNV con el PSOE con respecto al tema del escudo social de protección contra las personas que puedan ser desahuciadas, que distingue entre aquellas propietarios que tengan una vivienda a las que tengan más de dos?
Yo es que ahí niego la mayor.
¿Verdad? Estoy de acuerdo con ti.
El derecho a la vivienda, nadie lo dudamos. Pero ¿quién tiene que financiar ese derecho? Desde luego no es el propio, porque hay otro derecho al mismo nivel, que es el derecho a la propiedad. O sea, ¿y qué más da que tengas una vivienda que dos?
No, es que
y luego,
es una,
si, si,
Es un absurdo, es como si tú le dices. Es como si le dices, mire, los dividendos de las acciones se le pagan solamente a aquellos que tengan menos de 1.000 acciones. Los que tengan más de 1.000 acciones, ya esa propiedad es cuestionable. Es el mismo absurdo. Si no, esto hay que arreglarlo de otra manera, hombre. Hay que arreglarlo de otra manera. El respeto a la propiedad privada tiene que ser una cosa básica.
Pero es que además hay otra cuestión. Llevamos desde la gran crisis, desde la crisis del 2007-2009, con la construcción de viviendas paralizadas. Por tanto,
y un montón de ellas sin acabar. Un montón de ellas en además, manos del fondo buitre, sí, y otro sí, montón de ellas sin acabar.
Sí, pero estén en manos de quien esté. Podía haber hecho en todo este tiempo la administración pública, dígase Estado, dígase comunidad autónoma, porque además ahora como está todo tan dividido, sí. nadie tiene la obligación de...
Después se enfadan cuando Vox dice las competencias de las comunidades autónomas nos echan para atrás. Oye, es que en vivienda, ¿quién tiene la competencia? La comunidad autónoma, pero las leyes las hace el Estado. En inmigración, ¿esto qué es? No lo tenemos claro.
Claro. No, pero además, oye, si eres administración pública, debes de poner todos tus recursos, todo lo que puedas, para resolver los problemas. Y este es un problema serio. Y ninguna administración está dando pasos que además, si los hubiera empezado a dar pues en los últimos 7, 8, 10 años, desde luego hoy el problema no tendría la dimensión que tiene. Y además la solución es a largo plazo, porque las viviendas no se improvisan. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido desde eso, de los 2010, 2008 a hoy? Que es más difícil disponer de suelo para construir, bueno, más difícil no, punto menos que imposible. Mira, el Ayuntamiento de La Laguna estuvo 25 años para sacar adelante el plan urbanístico. Bueno, pues oímos hace unos meses que iba a iniciar otro proceso. Ya se ha dejado hablar del tema. Yo no sé si están en este nuevo plan. En la Laguna solo tiene plan urbanístico el casco de La Laguna. Bueno, pues es un símbolo porque no hay suelo y además es un plan urbanístico algo harto difícil y que no resuelve más que en ese espacio tan reducido. En el resto de La Laguna no hay más que cuando los 20 o 30 primeros metros desde un camino o desde una carretera, en fin, no puedes construir en ningún lado. Así, en La Laguna no ves una grúa. Por la zona está entre el casco de La Laguna y Las Mercedes, hay ahora tres viviendas en ejecución, que son dos viviendas unifamiliares y un grupo de media docena de adosados. Pero si no se construyen viviendas, desde luego, y claro, pretender que sean los particulares, aquellos que han renunciado a algo en su vida y han conseguido hacer frente a una hipoteca para comprar una, dos o siete viviendas, lo han hecho con su dinero, ¿no?
Otra cosa es que a partir de ahora se penalice, pero los que han hecho un patrimonio, es que podían haber invertido en fincas rústicas o podían haber invertido en acciones de Iberdrola o en montar zapaterías. Es decir, cada uno ha hecho...
O habérselo gastado en vino y bolsa.
En lo que haya querido. Pero es que ahora decirle, no, es que si usted ha invertido en vivienda, le vamos a penalizar. Oye, ¿por qué?
Claro. Y además,
a partir de ahora, pues puede ser, si hay normas nuevas,
tiene que garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda.
Y si hay que repartir las viviendas entre la gente, pues que sea el Estado el que lo haga, no los propietarios.
Claro. Pero justamente el del Estado, y la expresión del Estado, que son las administraciones públicas, en los años anteriores lo que fue haciendo es vender las viviendas que tenían para el alquiler de protección oficial. Todos podemos citar grandes grupos de viviendas, por ejemplo aquí en La Laguna, el grupo del padre Ancheta, en Paco, aquí te cuento un montón, en todo el área entre Santa Cruz y La Laguna había cientos, unos cuantos cientos de viviendas. Ya no existe ninguna. ¿Qué hizo el que la administración que fuera la responsable de esas viviendas? Claro, tenían que hacer lo que tienen que hacer los caseros, ¿no? Como se decía antes, que es si se rompe un grifo arreglarlo, pintar las fachadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era más cómodo para ellos? Se las vendemos a los que la están ocupando, las vendieron por 4 gordas. Hoy, fíjate, para que tengas una idea, una vivienda en la urbanización Padre Ancheta, hoy revendida de segunda mano, no está por debajo de los 200.000 euros. 200.000 euros. Esas viviendas, en un momento, yo no sé si fue hace 8 o 10 años o algo más, yo creo que algo más, fueron compradas por aquellos que las tenían en alquiler, y quiero recordar que algo así.
¿Cuánto que no, bueno, se, no pues se, ahora, se te fue el, cuánto se compraron en su momento?
En torno a las 100.000 pesetas.
100.000 pesetas.
No pagaron más.
Estamos hablando de 100.000 pesetas, estamos hablando...
De 6.000 euros.
100.000 pesetas. 600. 100.000 pesetas son 600.
Ah, 600. Es verdad, 600. Pues hoy, y supongo que no todos los que la revenden serán aquellos primeros propietarios, que igual la revendieron por 2 gordas, bueno, pues hoy están en torno a los 200.000 euros en el mercado de segunda mano.
Es una locura. Yo te puedo hablar en experiencia personal, 60.000 euros, de los cuales 6.000 eran dinero B, traducido, primera vivienda que yo compré. Un vecino la ha vendido esta semana en 210.000 euros.
Claro, pero es que...
pero es que ese tipo de cosas no pueden pasar. Es que la diferencia entre los salarios de esa época a esta no es tanto, no has multiplicado por 5 o por 6 el precio de los salarios, ¿no? Que va. Entonces es imposible acceder al mercado de las viviendas, y eso alguien tiene que ponerle el cascabel al gato.
No hay más solución.
Que se construyan viviendas y que haya protección social en las viviendas.
Que aumente la oferta. Claro, viviendas protegidas por un lado para garantizar ese derecho a la vivienda, y por otro lado que abran un poco más la mano en la construcción de vivienda nueva, porque la ley de la oferta y la demanda es de las leyes no escritas más eficaces que hay.
Y funciona perfectamente.
Claro.
Pasa que como no se construye, pues ya no tenemos ferralla, no tenemos encofradores, no tenemos yesistas, no tenemos alicatadores, porque como no se construye, no ha habido oferta. Pero es que ahora cuando se busca gente que sepa hacer eso, oye, los que se dedicaban a eso ahora se dedican a otra cosa, porque la gente tiene que seguir comiendo. O se han marchado o se dedican a otra cosa. Sí, pero esto es de primero de primaria, ¿eh?
Es que es un problema, además, que necesita tantos aportes para la solución que cada año que pase se complica más y las soluciones están a muy, muy, muy largo plazo. Pero no veo, yo al menos, no veo que den ningún pasito. A mí me alegraría escuchar que el Ayuntamiento X pues ha terminado un plan de ordenación y ha puesto suelo para construir X viviendas.
Hay alguno mejor que otro.